Ya con todos los permisos y todo el show, pues ya imagínate con la alianza con el presidente, güey, y todo el pedo. Pues ahora sí, ocupaban mano de obra. Se iban de ranchito en ranchito a buscar las niñas más bonitas entre 12 y 14 años.
Ay, no.
Convencían a sus padres diciéndoles que trabajarían limpiando y que les iban a pagar muy bien. Luego se las llevaban a la casa donde las tenían. Carmen y Delfina, siendo las mayores, dijeron, güey, qué mejor negocio podemos poner aprovechando el dinero de la herencia que, pues, que podría ser, no, pues, ya tengo experiencia más o menos en el bar, ¿qué te parece si ponemos una vinatería? Y a la Delfina dijo, bueno, pues, ¿qué te parece si combinamos dos cosas, una con otra? Además de vinatería, pues, ofrecemos ahí servicios.
Coquetos.
Coquetos.
Y que aparte, eso tiene un plus que sea atendido, o sea, que las dueñas o que quien atiende sea mujer. Una vinatería atendida por una mujer, por ejemplo. Ajá. Tan solo por eso ya hay más clientes.
Uno de los primeros clientes del exitoso negocio fue nada más y nada menos que el párroco y el sacristán de León.
¿Cómo crees? ¿El párroco?
¿Va a bendecir el lugar?
No, sí, pero pues de paso a...
A soltar la bendición.
A comerse, sí, a soltar las bendiciones. Las bendiciones.
¿Cómo crees?
Obvio, el presidente y sus secretarios, pues también los policías eran clientes, etcétera, etcétera. El chiste es que don Silverio agarró a toda su familia y se fueron.
Pasa muy común en los pueblos y antes, ajá, y sigue pasando. O sea, por eso mi bisabuelo, la misma historia. Uh-huh. Por eso ya todos nacimos acá. Porque se vinieron huyendo. Porque mi bisabuelo en se una peda. Pedos. Ajá.
¿Mató un cabrón?
Mi bisabuelo. Y por eso ya no nacimos en el rancho.
Uh-huh. Advertencia: el contenido de este video puede resultar ofensivo o herir la sensibilidad de algunas personas. Las cosas que se comentan o se dicen tiene como único propósito el entretenimiento. Se recomienda discreción y que todo menor de edad lo vea en compañía de un padre o un tutor.
Bienvenidos a un nuevo episodio más de Una Historia Antes de Dormir. Muchachos, muy contento, muy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo un ratito. Hoy me toca historia a mí, ¿verdad?
Y es que paranormal, misterio.
¿De qué se imaginan?
Te veo tranquilo hoy.
¿Ves tranquilo?
Y no veo que sacó su tumbaburros, entonces...
Ah, no, sí, ahorita.
¿Se la va a inventar o qué?
Me la voy a inventar.
O le caló tanto la historia que se la sabe.
Se la sabe de memoria.
No, hace rato me etiquetaron en una publicación que decía, ¿sabías que el chupacabras nació...? Y me pusieron, Fer, me acordé de ti cuando el chupacabras nació.
Nació el año de...
Clásico, clásico.
Te veo con cara de...
¿De qué?
Lo veo sereno.
Ajá. Entonces, no, pero... Yo le veo con cara de que va a hablar de algún misterio de desaparición.
De desaparición.
De desaparecidos.
Yo, crimen real.
Ok. Pues podría ser de las dos. Podría ser de
crimen
las dos.
Real desaparecido.
Ajá.
Ok.
Podría ser también de... Satanismo también podría ser.
Ay, no manches, Fer.
Podría ser también de muchas cosas.
100%.
Uy, ya me dieron calosfríos.
Ahí les va la historia del día de hoy. Espero que la disfruten igual que yo. Un poco bizarra, perturbadora, pero chingona. Okay. Durante ya varias decenas de episodios hemos hablado de muchos asesinos infames y brutales que se han cobrado la vida de miles de personas. Generalmente crecen y se desarrollan en un ambiente familiar disfuncional, repleto de abusos, alcoholismo, fanatismo religioso y golpes. Sin embargo, dentro de la familia suele ser un miembro el que cruza la línea de ser una persona sumamente dañada a convertirse en un monstruo asesino. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si no solo un miembro de la familia es el que cruza esa línea? ¿Qué pasaría si es toda la familia la que se convierte en una secta asesina?
Ándale.
Con este episodio iniciaré una pequeña serie de episodios que he decidido titular Familias Asesinas.
Ándale, no manches, ¿cómo crees?
Mira, es que está el borde de que, por ejemplo, yo tuve vecinos que el papá era ratero. Bueno, es que yo vivo en colonias diferentes. ¿No? Vivo en colonias
en underground.
Poco ortodoxas.
Underground.
Creo que pues, saca de pedo, ¿no? El papá era ladrón. Ajá. Y sus hijos eran ladrones.
Ok.
Pero ellos sabían, o sea, yo me imaginaba que ellos llegaban. ¿Cómo les fue? La comida, ¿no?
Ajá, no, pues
me chequeé tres tapones, no sé, algo así.
Traigo unas llantas.
Ajá. Y ahí como que hacían trueques y sabía que vendían. La mamá sabía que el esposo y los hijos eran ladrones. Y los niños más pequeños que todavía pues no tenían como que la fuerza o la edad para poder ejercer. Ajá. Ellos salían a pedir dinero así.
Ah, ok.
Y a veces sacaban con la mamá y llevaban como que una receta falsa o constancia falsa de alguna enfermedad del IMSS y pedían dinero con eso. Y pues ya era tan normal para ellos como familia que ya como uno, como vecino, pues también era normal verlos así. De repente los veía en el centro. Creo que te llegué a decir alguna vez, mira, esos güeyes son así, así, ni siquiera están enfermos y así.
O sea, mames.
Pues se contagia pues todos, ¿no?
Pero es okay. Que, pues imagínate, o sea, pon tú que el papá y la mamá trajeran esas mañas. Uh-huh. Donde las aprendieron. Y luego tienen sus críos.
¿Dónde aprendieron los críos?
¿Qué pues les enseñan?
Es una cadenita.
Es una cadena, ¿no? Y así a su vez les enseñan. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez, ahí en la colonia donde yo vivía,
que no están underground.
No.
¿Tiene lo suyo?
Sí, sí está.
Todas, pues ya ven aquí.
Sí está medio piratona.
Ahorita que llegaron aquí a mi casa, cómo andaban incendiándose acá unos cuates.
¡Unos pedos!
Unos sí. Puros pedos en todas las.
Entonces una vez acababan recién de poner cámaras en algunas casas de mi cuadra. Y entonces un día vimos pasar a un vato, así todo flaco, así todo desvivido casi. Y con un tinaco, güey.
¿A la espalda?
Ajá, y pasó, pero echó la mocha con el tinaco, pero ajá. Grandote, ya andaba cargando. Y entonces se fue y se llevó el tinaco hasta cruzar una avenida importante y llegar a otra colonia súper lejos.
Con pero el chingote.
La gente lo vio, por eso supimos hasta dónde llegó, porque empezaron todos en búsqueda del tinaco. Ajá. Entonces andaban buscando el tinaco y así. El chiste es que el propietario del tinaco sí fue a buscar el tinaco.
¿Y si lo encontró?
Porque es que tú sabes cuánto cuestan esas madres.
Sí, tan caros.
No, pues sí, le salía mejor ir a buscarlo, ¿no? Entonces llegó y fue a buscar el tinaco. Y entró a la colonia. Uh-huh. Y entonces, pues el señor relata que pues así, bien, bien rara la colonia. Y que cuando llegó a la casa donde dijeron que se había metido con el tinaco, porque pues, todo el mundo lo vio acarreando el tinaco, ajá, salió la señora. No, por favor, no vaya a denunciar a mi hijo. Ay, y que no sé mames, qué, y la fregada. No, el señor obviamente no se quedó de manos quietas, sí lo denunció, sí llegaron la patrulla por el morro, lo subieron a la patrulla y la señora, pero mi hija, no, él es bien bueno.
No mames,
y
así, señora,
sí, la señora sí. Le dice, señora, pero usted es consciente de que, sí, pero no lo hace de mala fe, solamente lo hace porque quiere comer. Y
es
no
que
sé
robar
qué,
es un acto bien bajo, güey. Porque tú podrías decir, bueno, es la necesidad de esta cabrona, pero es un acto poco empático. Porque aquí no sabes a quién le robas, qué tanto necesita las cosas que le estás quitando, qué tanto se esforzó por obtener lo que le estás quitando, güey.
Por eso cuando roben solamente cuando sepan que le van a robar a una corporación grande.
Como a Walmart.
Por ejemplo.
No es cierto. Sí, no, o sea, no es cierto. En este podcast estamos en contra de ese tipo de actividades en cualquier lado. Yo una vez en Walmart sí me robé algo, güey.
Ah, cabrón. A ver.
Sí, pero.
La neta, aquí. A ver, espérense. A ver, ahí tú que nos estás viendo.
Güey, pinches episodios se trastornan bien, cabrón, güey.
Ahí que tú que nos estás viendo y escuchando, coméntanos o piénsalo. ¿Alguna vez, si todo el mundo se ha ratifundeado algo, alguna vez te ratifundaste? ¿Qué
fue lo que te ratifundiaste?
¿Qué fue lo que te ratifundiaste? Yo estoy segura que sí.
Ahí mira. Te va. Yo, en mi defensa, no me di cuenta que... Es que... No, espérate.
Ya salió.
No, se los juro que no me di cuenta. Pero sí me pude.
Oh, me
no, pero sí me pude haber regresado a decir, oye, se me olvidó pagar esto. Ah, pero okay. No me regresé.
Ah, ok.
No me regresé.
Entonces sí. ¿Y
sí.
¿Qué fue?
Un cable.
Un iPhone 10.
No, fue un cablecito. Aparte, estaba como 14 pesos, una cosa así. Era real, porque lo agarré y dije, me lo eché en la bolsa porque no traía carrito ni nada. Y ya cuando salí dije, chingada madre, se me olvidó pagar.
Ay, pinche Fernando salió. Ay. ¿Qué vine? Nomás a relajarme al guardia. No wey, mames.
Imagínate, sales y te suena la máquina y te esculcan y traes el cablecillo.
Sí, qué pena, güey. Sí, sí. No hagan eso, no roban. Pero bueno, sí, escríbanos. A todos, a todos nos ha pasado.
Sí. No, pues yo sí he robado muchas veces.
Bueno, pero son robos, ¿qué? A ver, robos hormiga que no le perjudican a alguien.
Nunca le robaría a alguien a un particular.
¿Qué fue lo que más así acá que dices tú?
La vez más chida, fueron un paquete de Chokis así.
Paquete de Chokis.
De alguna tienda de conveniencia, ¿no? Porque ahorita me van a demandar.
Peter, tienes que mutear cuando digo el nombre de la tienda, por favor, de donde me robes. sí, es cierto. Qué bueno que dices.
Te llega el ticket.
Sí,
Entonces, ¿y qué?
Yo en ese tiempo, pues la verdad lo hice como para saber qué se sentía.
Ay, este güey.
Ese sí lo hizo bien empáticamente.
Empáticamente.
Pues en una chamarra, metí el paquete, pero pues sí, o sea, sí fue, soy mal ladrón porque tardé mucho como que ondeando ahí la zona. Ajá. Hasta que vi que ningún güey con bata de doctor, así que ya ves que traen como su uniforme. ¡Ay!
¡Ti, tiri, tiri, ti!
¿La boteas, por favor? Me la eché y me fui.
Ok, ok. No, luego hay videos donde se están poniendo algo así, las señoras entre las enaguas se les caen.
No, güey, hay gente que se mete muchas cosas. Sí,
yo en un centro comercial, hace muchos años, tenía yo como unos 9, 10 años, me robé una paleta. Es una paleta de esas que son, les llaman a los dedos Didi o no sé qué, que son como un chorrito de chilito acidito,
¿ay?
Pero que venían en versión paleta.
¿Ay?
Ajá. Y yo me acuerdo que primero se la pedí a mi mamá. Le dije que si me podía comprar una paleta.
Y no quiso.
Y me dijo, mamá, no, ya hicimos la despensa. De no, ya. Entonces yo me salí de esa línea de cajas y me fui a la línea siguiente. Y yo pues estaba viendo los dulces, así escogiendo. Y de repente, pues volteé y vi que no había nadie. Y yo dije, ah, pero es que yo quiero esta paleta. Y yo agarré la paleta, abrí la paleta. Y la pura paletita me la eché a la bolsa del suéter.
Ajá.
Y entonces yo salí de la tienda. Y pues ya íbamos pues ya para el carro, ¿no? Y yo venía comiéndome la paleta.
Y dijo, chinga.
Entonces
mamá.
Mi mamá dijo, ¿de dónde sacaste esa paleta si yo no te la compré?
Me la lobé.
Y yo le dije que la había agarrado yo. Y entonces mi mamá me metió un cagadón y me dijo que eso no se hace, que eso era robar y que eso no estaba bien.
Bueno, lo hiciste desde la inocencia, pues.
Pues
aquí el único pinche ventajoso ha sido Isma.
Pero porque yo no me di cuenta. Muteado.
Bueno, a ver, pero entonces.
A ver, ¿qué pedo? ¿De qué se trata este episodio?
A ver, ya mejor cuéntanos qué pasó.
Familias asesinas. En esta serie de episodios, porque van a ser varios, este es el primero. En esta serie de episodios en la que exploraremos algunas de las familias más brutales, enfermas y retorcidas de la historia. Desde hermanos que se unieron por la sangre de sus víctimas hasta familias asesinas en las que sus integrantes cumplían con roles estrictos para manipular, controlar y finalmente asesinar y deshacerse de sus víctimas. Y es que no hay nada más hermoso que la familia, güey.
No.
¿Verdad?
No.
La familia es primero, güey, lo decía el buen Toretto. En 11 películas de Rápido y Furioso, güey.
Y no nos queda claro.
No hay nada más importante que la familia, ni siquiera las más de 100 víctimas que murieron en las manos de 4 hermanas que nacieron en Jalisco y que la historia reconocería como las asesinas más prolíficas de México. Y les daría un nombre que hasta el día de hoy sigue produciendo calos fríos. Las Poquianchis.
Y no estaban chidas, por si alguien se pregunta.
¿Tú ya las conoces? Sí. ¿Ya has escuchado hablar de ellas?
Sí.
¿Tú, Paquita?
Pero no conozco la historia a profundidad.
No, ¿tú, Paquita?
No, jamás.
No, nunca pues ahorita vamos a echar la historia a profundidad. La primera familia de esta saga, entonces, es las hermanas Poquianchis, güey.
Ok. Pues
si ves, o sea, son puras hermanas.
Puras hermanas, mujeres.
O sea, es lo más extraordinario del caso.
Pero bueno, ahorita vamos a echarnos entonces todos los detalles de esta primera historia, de este primer episodio de Familias Asesinas. Así que bienvenidos, disfrútenlo, acomódense, pónganse ahí cómodos porque vamos a dar inicio con este episodio. Regresamos en un segundo.
No roben.
No roben. En los años 60's. En México existió una revista llamada Alarma. ¿De qué se imaginan que era, güey?
Nota roja.
Nota roja. Exactamente. Era de esas revistas de nota roja donde ponían fotos de cuerpos, güey. Así las cabezas, todo bien gráfico.
El encabezado, güey. Travesti es ahorcado con su propia tanga.
Ándale, ajá. Y la cabeza del travesti ahí, pues, sí, así. Todavía en el norte del país hay varias revistas y periodiquitos de nota roja. Yo una vez estaba paseando tranquilamente, güey, por la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Llegamos a la plaza principal de Chihuahua, güey, me senté. Dije, ah, qué bonito está aquí, ¿no? Muy a gusto, el clima tranquilo y todo. Y de repente así veo al lado de mí en la banquita donde estaba sentado un periodiquito. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasó, ¿no? Y le doy la vuelta así, güey, tres cabezas, güey. Dije, ah, cabrón.
Así muy explícito.
Muy explícito. Demasiado. Me saqué de onda. Y ya me dijeron, no, aquí es normal que se...
Que se exhiba así.
Sí. Es normal, ¿quieres un café?
¿Viste un café para acompañar su revista?
¿Su lectura del día de hoy?
Pues Alarma. Wow. Fue de las primeras, güey, del país, de Nota Roja. En enero de 1964, esta revista, que fue fundada por el periodista Carlos Samoaya, publicó la siguiente noticia en su primera plana que vamos a ver a continuación. Esta era la noticia de la primera plana del Alarma allá en el 1964. Sádicos asesinatos. María de Jesús Delfina y Eva González, tenebrosas, golpean y mataban a jovencitas que prostituían.
María de Jesús Delfina y Eva González. Y Eva González. ¿Quién es más culera? O sea, por el puro nombre.
Delfina.
Delfina, para mí.
Sí, Delfina.
A mí más bien se me hace como María Jesús.
María de Jesús.
Se te hace la más culera.
Sí.
Uh-huh. A veces sí. No, ahorita vamos a ver. Pero bueno, y vemos la fotografía de dos.
Mira, unas pobrecita. Esta la chiquita de acá, pobrecita, como que ya no sabe qué pasa, güey.
Lo que estamos viendo en estas imágenes, lo que estamos viendo en estos momentos en la imagen, es a dos mujeres de, ¿qué será? Entre 30 y 50 años. Una de ellas tendrá 35, Paquita, la otra ya cincuentona, quizá.
Cincuentona la otra.
No, mami, yo una la veo de 50 y otra de 60.
Bueno, una está echándose un cigarrito, pero las dos traen su rebocito, así como yo no quebro ningún plato, voy a misa y la chingada, ¿no?
Al cine mero.
Sí, sí.
Bueno, pues esta nota salió en ese año, en enero, 1964. Esta peculiar noticia escaló a un interés nacional en solo 24 horas. Pasó de ser un hecho local en la comunidad de San Francisco del Rincón, en León, Guanajuato, a un hecho que conmocionó al país. Incluso los pobladores del lugar intentaron linchar a las hermanas cuando se dieron a conocer más detalles del caso. Catalina Ortega, una joven de unos 20 años, escapó del lugar donde las hermanas González la tenían cautiva. Y tras caminar varios kilómetros dio con la comandancia de policía de León. La policía encontró a varias mujeres atadas y en condiciones deplorables en el lugar donde Catalina les dijo que estaba. Además, en el patio trasero de la propiedad se descubrió una fosa clandestina con huesos pertenecientes a por lo menos 100 individuos diferentes, desde mujeres, hombres, niños y fetos. El lugar fue reconocido por los pobladores como un burdel de mala muerte llamado El Sirenas.
Ah, no es cierto.
¡Oh!
Oh. No, no es cierto. No, la Barca de Oro, así se llamaba ese lugar, que pertenecía a un hombre apodado El Poquianchis. Automáticamente les comenzaron a llamar a ellas las Poquianchis. Es correcto. Pero ¿quiénes eran las hermanas González Valenzuela? ¿Y cómo fue que juntas construyeron un imperio de prostitución y muerte en Guanajuato, donde la corrupción fue su principal aliada en un negocio en el que las autoridades estaban coludidas desde el inicio? Pues vamos a descubrir juntos la historia. Todo comenzó cuando don Isidro Torres, que me imagino que hablaba como don Silverio Gaitán. ¿Qué hago usted? Tú tienes cara como de te oh, pareces. También se parece a acabar, también se parece a don Silverio este güey.
Sí, así va a acabar él ahí con, pero en lugar de su tejana, una gorra así como
es
de...
Es que dicen que las culebras le chupan la leche a las vacas. Si tú clavas
una
varilla aquí, es que hay oro.
Hasta ciégate, mira, si estas varas se juntan, es que aquí hay agua. Escárbale.
Espero, acabar así, pero en Noruega.
Oílo. Sentado allá afuera viendo, ¿sí?, las norueguenses.
Mira, mijo. No, ya. Isidro, don Isidro Torres, güey. Dale. Se juntó con doña Bernardina Valenzuela. Empezaron un romance, güey. Entonces,
hombre de telenovela.
Sí, no le vamos a decir don Isidro Torres, le vamos a decir don Silverio, güey. Don Silverio, bien pedote, güey. Le gustaba el pisto machín. Mientras doña Bernardina rezaba 5 rosarios diarios e iba a misa 3 veces.
Y aguantaba su putiza, seguro.
Exactamente.
¿Cómo crees que 3 veces al día?
Fanática religiosa.
6, 12 y 3.
Alcohólico y fanática religiosa.
Uy, no.
El buen Silverio, güey, también era policía.
Y combinación perfecta de maltratador.
Y trabajaba para nada más y nada menos que el presidente Porfirio Díaz.
Coño, Miki.
Bueno, ese güey, haz de cuenta que pues ese vato cazaba, su labor, güey, como policía, era cazar bandidos en los caminos. Ya ven que antes, pues robaban, pero no como nosotros.
Ajá, robaban bien.
Robaban bien, organizados en caminos, asaltaban trenes y la chingada. Carretas, el correo. Entonces, don Silverio era el encargado de vigilar ahí los caminos y de dar con los bandidos, güey.
Buen hombre.
No, ese era su chamba. Ya que los encontraba, güey, pues los apresaba y después los ejecutaba, ¿no? Don Porque Silverio. En ese entonces el castigo para los bandidos era la ejecución. ¿Y a quién creen que obligaba a ver cuando ejecutaba a los reclusos?
A las morras.
A sus 4 hijas de entre 5 y 10 años. Delfina González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela, María Luisa, Eva González Valenzuela y María de Jesús González Valenzuela.
¿Con qué finalidad?
Pues
yo siento que es como cuando, pues ¿a poco nunca te llevaron tus papás a su trabajo, no?
Pues sí, pero...
Mira, amigos, pues, lo que hace tu
papá. Con la finalidad de infundirles miedo. No había otra que esa, ¿no? Entonces, las niñas nacieron en Jalisco y Guanajuato entre 1912 y 1924. Don Silverio se las chingaba a las 4, güey. Hasta que María del Carmen se fue con un güey. Pero no le duró mucho el pedo porque don Silverio los encontró y metió a Carmen en la cárcel.
Ah, chinga.
Para que aprendiera, para que se... Mira, mija, ¿por qué te andas yendo con ese cabrón? Y la metió 14 meses, güey.
Don Silverio era un machista impresionante.
Pero cabrón.
Ídolo.
¿Qué? ¿Qué? Llegaba a la cárcel y le decía, ¿qué pasó, mija? ¿Ya aprendió su lección?
Ocupa otro mesecito.
No, mejor no vengo la siguiente semana ya que bajen al santito.
¿Y qué le?
Ya que empiecen la feria del rancho, vengo por usted, mija, que pasen esas fechas, porque en esas fechas usted se me descompone.
Se pone loca. Oye, ¿qué pasó con el vato?
¿Con el vato?
¿Qué le hizo al vato?
Bien, güey, qué pedo.
Ah, no, pues se metió en pedos, güey. El vato
se peló.
Y que no me encuentres, hijo de su chingada madre, porque lo balaceo, mija, ¿eh? Entonces, el vato se tuvo que pelar, güey.
Sí hay gente así, güey.
La Paquita.
Es que le sale igualito.
El vato se fue, güey.
Ajá.
Y pues María del Carmen en la cárcel, 14 meses, güey.
Un año, güey.
Hasta que un señor de 50 años que estaba ahí preso.
Se le echó.
Salió de la cárcel y le dijo, mira, yo te saco de aquí. Voy a pagar tu fianza.
Ay.
Pero pues...
Aquellito.
Ajá.
Y
ya está por salirse de la cárcel. Pues que le dijo que sí.
No.
Moneda de cambio.
Entonces, el vato, este señor, ya, ella tenía como, ¿qué serán? Como unos 16, 17 años. Y el vato cincuentón así, asqueroso, asqueroso. Pero pues ella, por salirse de la cárcel y porque ya no estar viviendo en ese pinche infierno, ajá, aceptó y se fue a vivir con él.
Ay, no, qué feo.
Entonces, vamos entendiendo cómo es que se desarrollan estas muchachitas, ¿sale? Entonces, a Carmen aceptó, cansada de las torturas que pasaba en la cárcel, porque además eran tiempos porfiristas. Hay que entender esto también. Luego don Silverio se metió en pedos con un güey y lo terminó matando, don Silverio. Pero pues esto fue, no era ningún bandido ni nada, fueron pedos personales. Entonces pues a don Silverio le quitaron el puesto que tenía en la policía. Las personas cercanas al vato que mató Lo andaban buscando para matar a don Silverio. Entonces sí es un pinche pedo. El chiste es que don Silverio agarró a toda su familia y se fueron.
Pasa muy común en los pueblos y en antes. Ajá. Y sigue pasando. O sea, por eso mi bisabuelo, la misma historia. Uh-huh. Por eso ya todos nacimos acá. Porque se vinieron huyendo porque mi bisabuelo en se una peda. En pedos. Ajá.
¿Mató un cabrón?
Ajá. Mi bisabuelo. Y por eso ya no nacimos en el rancho. Uh-huh. Ya nacimos acá.
Sí, pero uh-huh. Sí se da mucho eso, ¿eh? También uh-huh. Mi familia, por parte de un lado de mi familia, son de rancho y así se ajustaban las cuentas.
Sí, pues es como... Uh-huh.
A machetazos.
Es cultura ranchiana. Ajá,
de rancho. ¿Eh? Y también una cosa más o menos parecida pasó con los hermanos de
y es que van y te buscan, pues.
Ajá. Así fallecieron muchos hermanos de mi mamá. Sí. En una riña de rancho.
Y no hay ley. No,
ajá, pero no había... Creo que mi mamá contó que en el rancho donde ella era, había una cárcel, pero pues que era así como... O sea, las rejitas, y aquí tú pasabas por la calle y podías así como, hola, ¿qué tal?
Uh-huh. Yo tengo un amigo que estuvo preso en Paracho.
Ah. Y dice... ¿A qué la chinga?
¿A qué la chinga?
Dice que la cárcel así bien random, así que ni parece, o sea que...
Es como un cuarto, ¿o qué?
Como un cuartucho, un puerco, así... Ni computadora hay, o sea, ¿cómo te registran?
Ok. Yo pensé que querías que tuviera internet. Y es cárcel o cibercafé, cabrón, no mames.
Las cárceles en Noruega tienen.
Este sigue con Noruega. Vamos a continuar con la historia, muchachos. Entonces, don Silverio agarró a sus cuatro chiquillas, a su esposa, güey, a doña Bernardina, y se huyeron del pueblo, güey, y se cambiaron los apellidos de Torres, porque se llamaba Isidro Torres. A González.
La pensó mucho.
Entonces, por eso ahora, pues, ellas tienen se les reconoce con el apellido de González Valenzuela. O sea, González, que en realidad en un principio era Torres, y Valenzuela, que sí sigue siendo el apellido de la mamá, ¿no? Eran los años 30. Estamos hablando de 1930. Y la familia casi se moría de hambre, güey. Pues ya don Silverio sin chamba, de no ser por las hermanas mayores, Carmen y Delfina, quienes tejían para ganarse unos pesos. Esa era su chamba, la tejedera. Hasta que Carmen conoció otro vato, como que la cabroncita del grupo era la Carmencita, güey.
Ay, Carmen, se le Carmen, perdió la academia.
Sí, conoció otro vato, güey, y como que Carmen comenzó a manifestar rebeldía por ese medio. O sea, como que ella empezó a manifestar esa rebeldía de querer del yugo bajo el que vivían de don Silverio, y pues... Era coqueta y traía noviecillos y todo este pedo, ¿no? Y de hecho, este vato que conoció, güey, pues era de esos vatos así bien chacalosotes, güey.
Chacal.
Sí, pues entre más chacal, más coraje le iba a dar a don Silverio. huevos. Sí. Entonces buscó al más chacal, güey.
Al más cabrón.
Y se juntó con él. Y no bastándole con eso, le dijo, vamos a poner un negocio juntos. Pues, ¿qué negocio crees que se le ocurrió al chacal, güey?
Pues un negocio chido.
Es una cantina.
Divertido.
Sí.
Ya ves, yo le digo a Paquita, hay que poner un billar.
¿Tú crees chacal? Chacal y luego quiere vender micheladas ahí. Te digo.
Para que al rato llegue el Tommy.
Va a salir con... Mira, sus... nada en latín, lo que te sobra es peso, mijo.
Eso me lo dijo todavía el domingo.
Todavía le volví a decir que por eso la moto no corría.
Por eso no rindió.
Mira, esa motito que apenas corre luego con tus 85 kilos, mijo.
90.
90.
90, ya pesa 90 este
pero
hombre.
Pero peso menos, cabrón, que antes. Vamos para abajo.
Oye,
lo que quieres ser el creador de contenido más pesado.
Te cuento fuera de aire lo de la playera, también eso está chido.
¿Esta? ¿Qué tal? ¿Está bonita? ¿Está bonita?
Sí, nice. Pero...
Se quiere decir que se compró una talla más grande y ya para irse
como... No, es que estoy comprando ropa más juvenil. Y la ropa que hacen para los chavos, la hacen más estrecha, güey.
Más estrecha.
¡Ay!
Neta, o sea, neta.
¿Son más delgados los jóvenes o qué?
Métete a Shane, para las mujeres sí, lo han Sara, de saber.
Sara, tú ocupas talla XX extra, extra grande, güey.
Sí, y pasa lo mismo en mujeres. O sea, tú ocupas en Sara una talla jumbo, güey. ¿Sí me entiendes? Hacen para mujeres...
¿Y yo?
Sí está cabrón, la neta. Okay. Pero bueno, entonces Carmencita y el Chacalón Pusieron un parecillo, güey.
Sí.
Está bien.
Pusieron un parecillo, güey. Todo iba bien. La Carmencita
andaba... ¿Tenés sus papeles de protección civil?
Andaba enamorada la Carmencita.
Ya van a andar sacando sus papeles.
No, hombre. Sí, tenían su seguro y todo. Y tenían su permiso. Ah. Todo bien, bajo la ley.
Bueno.
Y pues Carmencita andaba bien emocionada.
Y enamorada.
Enamorada. Y el chacal le decía, no, mi amor, aquí. Y atendía a los vatos y todo.
Ya la hicimos.
Y luego Carmencita empezó a decir, oye, ¿y cuánto ganamos hoy? Y el vato, no, nada.
Tablas,
ajá. Y Carmencita, ¿cómo? Si me trajiste en chinga limpiando vasitos todo el día. No, pero es que va empezando el negocio. Espérate, ¿no? 2 semanas después, oye, mi amor, ¿cómo vamos con las... ¿cuánto llevamos ya ahorrado? ¿Cómo va el negocio? No, tablas. Tablas y tablas. Y de ahí nos sacabas al pinche chacal, güey. Hasta que Carmencita dijo, no, que la chingada este güey. No, esto ya no me está oliendo bien. Y pues lo descubrió en las movidas.
Y
cuando lo descubrió en las movidas, Carmencita llegó bien emputada al bar. Ahora sí, este hijo de la chinga me las va a pagar.
Hija de don Silverio.
Hija de don Silverio. Y cuando llegó al bar, el vato ya no estaba. Se había pelado con todo y el dinero.
Y pobre Carmen.
No.
Pues le dejó todo el negocio, deudas, güey. Carmencita tuvo que cerrar el barecito. Tuvo que cerrar, güey, y pues le entró la depresión, güey. Tuvo medio culero ese pedo, güey. Carmen toda encabronada cerró el negocio, güey. Unos años después sus papás, don Silverio murió, güey.
Ay.
Luego de don Silverio murió doña Bernardina, güey. Y, pero fíjate, don Silverio nada pendejo. Mija, y te dejo unos centavitos. Le dejó su buen billete, güey, a las 4.
¿En serio?
Sí. Don Silverio, ya que se murió los dos, le dejaron una muy buena y aceptable herencia a las 4 chiquillas.
Chido.
Sí, así que no las dejaron, pues, ahí, a la ahí se va, ¿no? Y Carmen y Delfina, siendo las mayores, dijeron, güey, ¿qué mejor negocio podemos poner aprovechando el dinero de la herencia? Que, pues, que podría ser, ¿no? Pues, ya tengo experiencia más o menos en el bar, ¿qué te parece si ponemos una vinatería? Y a la Delfina dijo, bueno, pues, ¿qué te parece si combinamos dos cosas, una con otra? Además de vinatería, pues, ofrecemos ahí servicios.
Coquetos.
Y que aparte, eso tiene un plus, que sea atendido, o sea, que las dueñas o que quien atiende sea mujer. Una vinatería atendida por una mujer, por ejemplo.
Ajá.
Tan solo por eso ya hay más clientes.
Puede ser, sí.
Sí.
En estos tiempos, muy seguramente.
Sí. No, y en aquellos peor. O sea, tan solo de que estoy seguro que eran las únicas mujeres en la zona que tenían un bar.
En estos tiempos, en estos. O sea, en 1930 y tantos. Entonces, sí. Pues dijo Carmencita, arre. Le dijeron a las otras dos chamacas, ¿qué onda? ¿Le entran? Ya no vamos a dejar que ni un cabrón se meta al negocio. Nomás vamos a hacer nosotras. ¿Qué onda? Dijeron, Simón, le entramos. Y pues ya, se armó el pinche cotorreo, güey. Entre las cuatro pusieron su negocio, su vinatería.
Todo el rollo.
Se llamaba Guadalajara de Noche.
Ah, qué bonito nombre.
Guadalajara de Noche. Esto pues,
privados, en Jalisco. Todo.
Ahora imagínense que son clientes del negocio de estas mujeres.
Yo sí voy.
¿Sale? Llegas en tu caballo. ¿Eh?
Pero un caballo bueno para que aguante.
Sí, tú ocupas un percherón, güey.
Paquito llega en un pan.
Este güey ocupa un búfalo.
En un elefante.
Yo llego en un toro.
Llega el Isma en su pinche toro.
Paquita en un pony.
Paquita en un pony. Ajá. Andan ahí en Jalisco, güey. Andan buscando acción, ¿no? Relax. Y pues les dicen que hay un barecillo que se llama Guadalajara de Noche. Dices tú, el Isma. Dices tú que
suena
es buen nombre, atractivo. Ajá. Deja, voy a ver qué pedo. Entras, pagabas la cuota. Te reciben con tu shotcito y tu chela.
Rico.
Te dan tus tostaditas de guisadito. Y ya cuando estabas bien comidito y bien tomadito, te llevan a una habitación donde elegías a la prostituta que más te guste.
Bien.
¡Hala!
Y listo.
O sea, pensando como pensaría en 1930.
Ajá. ¿Cómo lograron algo así en una época en la que la prostitución era ilegal, por ejemplo? Pues no solo sobornando a los policías del Salto, Jalisco, que fue donde estaba.
Ahora, si no puedes, no salpiques.
El Salto, sino haciéndolos partícipes del negocio. Por cada niña que los policías le llevaran a las hermanas, pues ellas le pagaban una lana.
Hijas de la guayaba.
Ese es el problema, Isma. Se trataba de niñas de entre 12 y 14 años.
Triste. Ahí ya no. Yo le entro hasta el ceviche.
Yo hasta la tostada.
Hasta gracias. La tostada de tinga.
Sí.
Hasta la tetalita. Todo iba bien, güey, chingón, hasta que unos vatos se agarraron a balazos en el bar.
Clásico.
Y lo clausuraron. Pero de aquí las hermanitas no pararían hasta construir un imperio de burdeles en Jalisco y Guanajuato que más tarde las llevaría al asesinato de decenas de mujeres, hombres, niños y bebés. Se mudaron a San Francisco del Rincón, en León, Guanajuato, donde conocieron a un hombre que le decían el Poquianchis, a quien le platicaron su organigrama empresarial.
O sea, ¿quién le platica al Poquianchis?
Exactamente, un güey que ya se dedicaba a eso.
Y que le dicen el Poquianchis.
Y que le dicen el Poquianchis.
¿Quién le confía su plan de negocios?
Ajá, pues ellas llegaron y le dijeron, mira, nosotros así vamos a manejar el pedo. El Poquianchis dijo, barre, tengo una casa que podemos remodelar, acomodar para que funcione ahí el show. Y pues las morras dijeron, órale, jalamos, güey. No había luz, güey, la pinche casa estaba bien madreada. Las hermanas dijeron, pues mira, no hay pedo, dejábamos con el presidente municipal. Le dijeron al presi y al secretario, pues les vamos a dar todo el sexo que pidan con las niñas más hermosas, pero ocupamos esto, esto y esto. Y el presidente municipal y su secretario dijeron, ¿qué es que dijeron, güey?
Que no, qué mala idea.
No, pues que
si hubiera sido el presidente diría, no.
Dijeron que sí.
¿Cómo?
Y no olvidemos el nombre de estos hijos de su raquete chingada madre, especialmente del secretario, que para acabarla de chingar es mi tocayo Fernando Liceaga y el doctor Castellano. Estos dos hijos de toda su...
Ajá.
Ya con todos los permisos y todo el show, pues ya imagínate con la alianza con el presidente, güey, y todo el pedo. Pues ahora sí, ocupaban mano de obra. Se iban de ranchito en ranchito a buscar las niñas más bonitas entre 12 y 14 años.
Ay, no.
Convencían a sus padres diciéndoles que trabajarían limpiando y que les iban a pagar muy bien. Luego se las llevaban a la casa donde las tenían secuestradas. Les vendían papel, jabón y comida al triple del precio. Esto hacía que las niñas se endeudaran con cantidades impagables, lo que las ataba a trabajar y prostituirse para poder pagar parte de la deuda. Para las hermanas, pues esto era un negocio redondo. Uno de los primeros clientes del exitoso negocio fue nada más y nada menos que el párroco y el sacristán de León.
¿Cómo crees? ¿El párroco?
¿Va a bendecir el lugar?
No, sí, pero pues de paso a
soltar la bendición.
A comerse, sí, a soltar las bendiciones. Las bendiciones.
¿Cómo crees?
Obvio, el presidente y sus secretarios, pues también, los policías eran clientes, etcétera, etcétera. Después de satisfacer a los clientes VIP, estas mujeres bañaban a las niñas con agua fría y luego les hacían atender a los clientes del bar. Las sobras de los platos eran la comida de las niñas.
Ay, no.
Y así comenzó el tormento de cientos de pequeñas. Algunas de ellas trabajaron durante años. Y ya de unos 20 y tantos, pues ya los clientes como que no les gustaban tanto, así como que decían, no, pues ya se me hace grande, ¿verdad? Entonces, cuando ya cumplían 25 años, eran enviadas con un ex miembro del ejército llamado Salvador Estrada Bocanegra, al que le decían el verdugo. Este cabrón, junto con las hermanitas, tenían bien claro qué hacer con las muchachas. Obvio, no podían dejarlas libres, pues éstas inmediatamente denunciarían los maltratos. Así que la forma de proceder era la siguiente. Prepárense. Las mujeres eran llevadas a una casa de seguridad por un chofer especial, escoltado por Hermenegildo Zúñiga, otro ex capitán del ejército y jefe de seguridad de las Poquianchis. Al llegar, el verdugo las desnudaba, abusaba de ellas y las dejaba sin comer ni beber durante días. Las golpeaba constantemente con una tabla que tenía un clavo al final. Les pateaba la cabeza y les rompía los huesos a golpes. Ellas gritaban y gritaban. Si tenían la fortuna de morir, simplemente las llevaba a una fosa común. Pero si las mujeres sobrevivían, eran enterradas vivas. Muchas de ellas embarazadas. Algunas eran también quemadas con planchas. Si alguna de ellas estaba embarazada y ya tenía pues bastantes meses, se le practicaba un aborto clandestino. sí lograba dar a luz muchas veces. Algunas de ellas, pues con partos prematuros producto de los golpes, los bebés eran desmembrados y enterrados. Si era una niña, las mantenían con vida para que fueran mano de obra posteriormente. Si es que no había ningún cliente, también se deshacían de los bebés si es que no tenían ningún cliente al cual le interesara pues experimentar con un bebé. No solo hombres, sino también hubo muchas mujeres en la nómina de las poquianchis que participaron en los abortos y partos improvisados, en los que muchos bebés murieron. Las enfermedades venéreas estaban a todos, por todos lados. Y si las mujeres no estaban en condiciones de trabajar, eran golpeadas con una pala en la cabeza hasta matarlas. Fueron años y años de esta mierda. Mientras ellas hacían todo esto, iban a misa todos los días. Incluso vestían con rebozos, cubriéndose la cabeza, como unas doñitas inofensivas, puritanas y católicas que no rompían ni un plato. Finalmente, Catalina Ortega, en 1964, una joven que mantenían secuestrada, logró escapar a través de un hoyo en la pared que logró hacer con sus propias uñas durante semanas. Corrió al menos durante 10 kilómetros hasta llegar a la comandancia de policía de León. Se giró una orden gracias a que los policías que estaban en esos momentos en la comandancia eran policías que habían ingresado nuevos. Lograron capturar a 3 de las hermanas y más tarde a la cuarta, además de varios colaboradores. Rápidamente se dieron más detalles que llevaron a las personas a creer que de alguna forma hacían ritos satánicos. Claro, todo siempre es obra del diablo y no de la corrupción. Cientos de víctimas y un juicio después fueron condenadas a 40 años. 3 de ellas murieron en la cárcel a causa de cáncer y una de ellas murió porque una cubeta llena de cemento le cayó en la cabeza cuando unos albañiles trabajaban en obras en la cárcel. A pocos años de quedar en libertad, güey. Ay, cabrón. Ajá. Una de ellas murió en libertad en 1990. Creo que en cierta medida este caso representa muy bien la peor cara de México y otros países de Latinoamérica y Europa, en los que los deseos más aberrantes y las ambiciones más oscuras de hombres y mujeres se unen con la corrupción de sistemas políticos obsoletos para dar origen a las situaciones más aterradoras y perturbadoras que una persona puede sufrir. La religión se ha esforzado muchísimo por hacernos creer que existe un lugar lleno de fuego y tormentos en el que nuestras almas sufrirán lo peor si no seguimos la palabra de Dios, un lugar que llaman infierno. Hace más de 60 años, las poquianchis, de la mano de la religión, desataron lo que para mí es el verdadero infierno. La maldad en el humano no tiene límites. ¿Cuántos más infiernos están ocurriendo en este momento? ¿Vale la pena preocuparse por un infierno hipotético después de esta vida, cuando ocurren estas y otras cosas horribles a personas inocentes aquí y ahora? Quizá sea la reflexión más grande que nos deje este episodio. Esta ha sido la historia de la familia asesina de las hermanas González Valenzuela, conocidas en el mundo del crimen como las Poquianchis.
Y pues también todo lo... las fosas que encontraron, incluso ahí en el mismo bar también. Aparte, sí. Más las que enviaban, o sea, era un matadero bien cabrón.
Paquita, ¿estás consternada?
Estaba imaginando todo y la verdad es que sí, es un escenario muy, muy horrible. O sea, es que no, mi, ¿cómo se dice? Mi cabeza no logra entender.
No se dimensiona.
No, pero o sea, me refiero exacto que, pues si ya les habían hecho tanto daño con el trabajo que hacían, pues qué necesidad de torturarlas de esa manera. O sea, no lo logro entender, pues vaya, ¿no? Entiendo que a lo mejor no querían que dijeran nada, pero oye, pues ya mínimo decir, oye, pues ya las utilicé, pues ya.
Sí, es difícil pensar porque podrías decir, bueno, un tiro de gracia y que no sufran, pero la maldad que tenían, la forma en cómo tanto ellas como sus colaboradores actuaban, era, era algo horrible. O sea, es cuando la maldad completamente se apodera de ti y te hace hacer cosas. O sea, de verdad que tú, me imagino en ese momento cuando llegaron y encontraron ahí, de no creerse, pues, todo lo que,
hay
lo
una,
que estaba pasando.
Hay una frase que yo estoy segura que muchos hemos escuchado, muchos, que dicen que el dinero cambia a la gente. Uh-huh. Uh-huh. Pero después también escuché a una persona, que ya no me acuerdo quién fue, que dijo que no es cierto. El dinero no cambia a la gente. La gente es mala, tengan o no tengan dinero. Pero hay gente que cuando tiene dinero y es mala, que es una fórmula por decirlo así, pues hace cosas malas o se le sube el dinero a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente buena que es buena y de repente tiene dinero y pues vemos a gente haciendo cosas buenas con dinero. Uh-huh. Ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí o lo que yo veo en ellas? Pues, por ejemplo, se combinó, ¿no? Ya de cierta manera en su sangre, en su ser, había ciertos rasgos malos y de repente sumas eso a empezar a tener un negocio exitoso, poder, porque pues estaban totalmente respaldadas por el gobierno, así que intocable, con dinero, se hizo una combinación horrible, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y ese salió a la luz, pero hay unos que no y estoy, puedo pensar que lo más probable es que sigan existiendo ese tipo de redes de tráfico, ¿no?
Ah, claro. Sí, sí, sí. Aquí lo sorprendente, pues, es que todas estaban involucradas. O sea, las cuatro hermanas, no hubo ninguna que dijera, yo me salgo, esto está mal, no. No, las cuatro estaban bien metidas en lo que estaban haciendo, en su negocio y en pues, obviamente, al tanto de todas las barbaridades que pasaban, ¿no? Tenían toda una red, tenían exmilitares, policías, uh-huh, presidente, choferes, para hacer todo el sistema de reclutamiento, de ir a los ranchitos, buscar a las niñas, engañar a los papás, llevárselas a trabajar. Cuando ya no les servían, entonces eran llevadas a un rancho donde el verdugo hacía todas estas cosas que hacía y al final de cuentas, pues, hay todavía cientos de víctimas a las cuales no se les ha dado un nombre. Huesos que ahí no sabes a quién pertenecen. Bebés que no tuvieron la oportunidad de nacer, otros que nacieron solamente para ser asesinados. Fue un caso que realmente yo creo que en ese momento por los años, pues obviamente hoy es impactante escucharlo y en ese entonces pues me imagino que el escándalo que provocó a nivel nacional cuando se revelaron los detalles. Entonces este es el primero de varios capítulos en los que veremos familias así. Este fue muy impactante cuando lo investigué y cuando supe todo lo que había pasado, pero vienen otros que también están buenísimos, así que atentos, porque esta saga continuará. No sé cuántos episodios serán, pero al menos 3 o 4, yo creo que sí, donde estaremos contando la historia de familias asesinas.
Ahí vamos viendo.
Ok, pues muchas gracias.
No sé si iremos de menos a más o de más a menos, güey. Pero este ya nos puso la vara pues, bastante alta, sí, así sí. Que... gracias a todos los que estuvieron escuchando y acompañándonos en este episodio. Atentos, les decía, síganos en todas las redes sociales como @unhistoriaantesdedormir. Activen las notificaciones y pídanle a Lisma su sudadera, que su camisita, que su tacita y que su gorrita.
44-32-36-15-21. También, pues, ahí, de repente cotorreamos.
Exactamente.
Ya me gusta porque ya lo registro. Ajá. Y ya veo sus historias de WhatsApp.
Ya te entretienes.
Este güey trabaja en un call center. Tiene un puesto de pan.
Ah, mira, este güey trabaja en una de las farmacias.
Como
en las
que nada
robé.
Más se la pasa de pedo.
Ajá, ok. Ajá, sí. Ya vas sabiendo cómo son los seguidores entonces.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
bueno,
estoy
ahí está.
Investigando.
Sale, muchachos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bye, bye.
Chao.
Adiós.
Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos en la próxima historia antes de dormir, si es que puedes.